Pues muy buenas noches, amigos, y bienvenidos a un nuevo lunes que no va a ser de lunes comodores por una cuestión de agenda. Y es que llevo mucho tiempo detrás de Carlos, responsable del proyecto Lord of Exile, del cual vamos ahora a dar buena cuenta. Llevo mucho tiempo detrás de él. Él está hasta las trancas. Él, pues, evidentemente, ahora vais a verlo, la que ha liado, ¿no? Entre Kickstarter, Steam, etcétera, etcétera. Y cuando se ha podido, vale, mi intención era que se hubiera hecho ayer en domingos con Juan Geicía, cuando yo más o menos hago este tipo de entrevistas. No pudo ser por una cuestión de agenda, así que la hacemos hoy y no pasa nada con Comodore, ya lo haremos a lo largo de la semana. Así que muy buenas noches a todos, sean todos bienvenidos y es para mí un placer tener aquí con nosotros a Carlos Azuara, responsable de este proyecto Lord of Exile. Así que Carlos, muchísimas gracias por pasar por aquí y bienvenido, tío.
¿Qué tal? Pues nada, muchas gracias por invitarme. Por aquí estamos.
Muy bien, pues antes de empezar a hablar cómo surge el proyecto, cuánto tiempo lleva él con el proyecto, vamos a saludar a la gente que ya nos acompaña como cada noche, como La Pole para Retro Willy, A37, Félix Rivas, tenemos también a Pepito Melómano, Lacton, Darkloud, Andablu, Jaoroto, tenemos también a Mabus, tenemos también por ahí a Pulpi, Gerard Tost, Crespergo y su muñeco, no podía faltar, Manu Moe 87, muy buenas noches, tenemos una nueva suscripción, en este caso han renovado su suscripción Montivo y ahora Luden, que pues, muchísimas gracias por esos resus, que ya saben que ayudan tanto a este canal. Tenemos también a Mabus el vecino, Kabuto, desde Colombia. Tenemos también por ahí a... ¿quién más? Bueno, mucha gente, ¿no? Ilian, lo tenemos por ahí también, solo faltaba. Monty Bob, que se ha resuscrito. Claudio López, Gato Gamer, que hoy ha llegado puntual. Gato Gamer, alguien que al bueno de Carlos le ha dado bastante soporte y bastante feedback en redes sociales a Carlos y su proyecto. Hillman, también tenemos a Retro Century. Bonanis para Pepe y para Elsa. Bueno, Carlos, un Kickstarter... y un juego, este Lord of Exile, que empiezas a trabajar en él, ¿desde cuándo?
Realmente desde 2017, fue el primer prototipo del juego. Lo que pasa es que no era el juego que es ahora, era una especie de contra y ha ido evolucionando hasta lo que es hoy. Pero vamos, lo que es el primer prototipo que no era lo que es hoy era el 2017. Creo que a finales, más o menos, a mediados de año, y ya en 2018 le di un poquito la vuelta de tuerca a lo que va siendo hoy. Ya tiene unos años.
Lord of Exile, que ahora cuando pongamos aquí el tráiler, que lo podrán ver los muchachos, tiene un marcado aire a juego típico, clásico, de Master System, de NES. ¿Cuáles son tus influencias, Carlos, a la hora de desarrollar este proyecto, en lo que es diseño de personajes, escenario, historia, etcétera, etcétera?
La influencia, si me pongo a sacar la lista aquí no acabamos. Pero vamos, la gente sí es verdad que lo tacha mucho de Castlevania porque lo estético un poco sí que, a ver, un poco mucho recuerda a Castlevania, incluso a, dicen muchos cursos de Moon por el personaje, porque al principio sí que se parecía muchísimo más al curso de Moon que ahora. Ahora, hoy de hecho, es una update nueva, una última update que he hecho en Kickstarter. Y ya he mostrado ahí el cambio de luz que le he dado al personaje. Estuve mirándolo con el ilustrador que yo tengo. Y decidimos de darle una vuelta de tuerca al diseño del personaje, a un poquito el pelo, ¿verdad? Son 3 o 4 píxeles, pero ya quieras que no, en esta resolución 3 o 4 píxeles hace mucho. Y ya un poco distinto a ese personaje. Así que se distancia un poco del curso de Moon ahora del vídeo, por ejemplo, que estás viendo, que sí se parece más.
Sí, vamos a ir haciendo un timeline de los vídeos que has ido añadiendo aquí en la página de Kickstarter, donde supongo que se verá un poquito la evolución del proyecto, ¿no, Carlos?
Sí, claro. Donde está el update, que ahí hay una parte de la actualización, ahí puedes ver la última que la he puesto hoy, vamos, que le gusta bastante a la gente. A algunos, siempre a todo el mundo no lo podemos tener contento, pero ya se ve el personaje nuevo y el rediseño y cómo era antes y cómo es ahora. Le añadí un nuevo modo, en fin, unas cuantas cosas. Pero vamos, que a lo que vamos. El tema de las influencias son muchísimas. Yo los juegos que me han gustado a mí siempre han sido de la época de Sega contra Nintendo. Yo siempre he sido más de Sega. Lo que pasa es que en lo estético, la NES, la parte de los juegos de Natsume, no sé si los conocerá, vamos.
Sí, sí, evidentemente, sí.
Claro, los juegos de Natsume de NES son el mayor referente que yo tengo. E incluso para el level design... Contra, por ejemplo, también, muchos juegos de Konami, pero destacar los de compra y bueno, ya los Castlevania, que sobre todo el Castlevania, el de Rondo Blue, que es el Castlevania que me gusta a mí. Uh-huh. Y ya te digo, y muchos más, incluso hasta Street Fighter, es que puedes encontrar referencia de todo. Street uh-huh. of Rage, también Revenge of Shinobi, el juego de mucho de Revenge of Shinobi. Ya un poquito menos porque ha ido mutando, hay un poco evolucionando, pero al principio sí que es verdad que, por ejemplo, el tema de las mafias eran iguales que de Revenge of Shinobi, ya como que han ido un poco evolucionando. Uh-huh. Pero vamos.
Tenemos aquí a Gaz Adventure, muy buenas noches. También tenemos a Retro Abuelo, muy buenas noches para todos. Oye, esto del Goal este que tenemos aquí, de que si llevamos a los... En este caso ha llegado a los 29.000 pavos, Yuzo Koshiro, Join the Party, haciéndote la música, ¿era una especie de carta a los Reyes Magos? ¿Tú pensabas realmente, Carlos, que lo podías lograr?
No, claro, y vamos, nosotros lo teníamos hablado desde hacía ya bastante tiempo.
¿Cómo te pones en contacto con él? ¿Le enseñas tu proyecto y le dices, oye, mira, me hace ilusión que le pongan la música a mi juego, vamos a poner una cifra? ¿Cómo te pones en contacto con alguien de estas características, ¿no? Un tipo grande que supongo que a la hora de accesibilidad será complicado contactar con él, ¿no?
Sí. Bueno, a ver, un poco tirando de contacto y a ver, estas cosas, ¿verdad que...? Cuesta un poco de... No cualquiera tiene acceso a algo así. Tiene
por eso te pregunto, tenemos yo creo que todos tenemos aquí en el chat hoy bastante curiosidad y deseando que nos lo cuente, Carlos.
Sí, pues lo del tema de Yuzo Koshiro, recuerdo que estaba un día hablando con Ramón Nafría, lo conocerá mucho aquí, que somos amigos, vamos, y un día estábamos hablando por el Telegram y él me comentó eso, de no sé por qué, pero hablando de que la campaña, ves que por dónde iba a tirar. Y me dijo, tío, habla con el tío este que últimamente está que se sale metiendo música, está, porque este año, por ejemplo, ha participado en el Street of Rage 4. Se ve que está un poquito metiendo más mano en el tema de los juegos, porque él seguía haciendo música, pero en otro panorama. Incluso últimamente, otro de los músicos que tengo, que es Penta Drangle, otro de los músicos que participan en el proyecto, el compositor de Cyber Shadow, el juego que va a sacar Jazz Club, el del Ninja este. Él también me enseñó música que estaba haciendo Yuzo Koshiro ahora, que era una música que no tenía nada que ver con lo que era así, era música para máquinas, o sea, para juego arcade. Se ve que allí en Japón, el rollo de Japón es otro que aquí, las corrientes son otras, y el tío estaba pues más por ese lado. Pero vamos, que le enseñé el proyecto y la verdad es que le encantó. Va a hacer cosillas chulas para el juego. Lo que pasa es que no se le ocurrieron a él, las quería hacer y no él quiere que eso sea una sorpresa para cuando salga el juego. Uh-huh. Y ni siquiera me va a cobrar por hacer eso, porque es que el juego...
Anda, no me digas que tú pones una cantidad económica, o sea, tú pones un aliciente, ¿no? Como buena campaña. Por cierto, tenemos ahí, hablando de música y de buena gente, a Methodologic, entre otra gente que hay en el chat, todo buena gente, un saludo para Speedy. Tú hablas con él, el proyecto le mola tanto que dice, bueno, chacho, si lo logras, yo te lo hago por la patilla.
Sí, claro, exactamente. Me puso un precio y yo pedí, pues, lo que... Hay muchos gastos que se van por el camino. O sea, tú, si en una campaña aquí estás, te ves de que alguien ha sacado 5.000 euros para cubrir una meta, la gente luego te dice, ¿cómo por 5.000 euros estás muy caro para esta meta? Pero claro, se pierde la mitad por el camino. O sea, de esos 5.000 euros que a ti te han llegado en Kickstarter, a lo mejor te van a llegar 3.000.
Exactamente, empezando por ahí, ¿no? Por lo que tú pides y lo que Kickstarter después le da al mecena final, ¿no?
Bueno, Kickstarter quita poco, quita un 10%, no es mucho, pero el problema es que también tenemos España, que también quiere su parte, y se te va dinero, al final se va muchísimo dinero por ahí. Uh-huh.
Bueno, pues estamos viendo algunas de las características. Ahora os pondré el enlace de... Vamos a ver la página de Kickstarter. Vamos también, que ya este juego lo podéis añadir, en vuestro caso, aquellos que lo deseen, a vuestra lista de deseados en Steam. Y Carlos Azuaga, Lords of Exile, que para que la gente se haga un poquito de cargo, aparte de tester, todo, absolutamente todo, es obra tuya, salvo ahora en este caso la música y eso. ¿Realmente tu ilusión por tener tu juego y hacerlo todo tú solo, nunca te has planteado decir, necesito un grafista, necesito un músico, o dices tú, yo me lo cargo a la espalda, si tardo 2, si tardo 4 años, me va a dar igual, yo y mis narices lo sacamos?
Claro, ese ha sido el planteamiento que yo he tenido hasta que he podido tener un poco de financiación. Directamente, si es verdad que los gráficos los sigo haciendo yo. pero si hay cosas que están fuera de mi alcance. El ilustrador que me está haciendo las ilustraciones, por ejemplo, joder, un tío que se ha currado casi la mayoría de los diseños de trajes de Street Fighter 4. Ha trabajado, trabaja en Udon ahora, creo, también hace cosas de freelance, está trabajando en... De triple A no entiendo mucho, pero de una empresa que se llama Platinum, que son los que tienen el Nier Automata. O sea, que es un tío pro, ¿sabes? Yo me pongo a hacer una ilustración y hago una mierda al lado de lo que haga este tío. Entonces esas cosas, claro, eso sí hay que externalizarlo. A ver, si no ya es cabezonería, ¿sabes? El producto que va a tener es mucha más calidad si contrata a alguien que te controle. Y en el tema de la música, pues lo mismo. Yo sé hacer música, me gusta, pero joder, la música que te van a hacer entre los tres estos que al final he hecho el trato con ellos, que son Koshiro, Pentagram Blade y Dominic Nismar, que es el compositor de Blade Synchron, y tiene más juegos también. Tiene muchos juegos que no son tan conocidos, pero que el tío se ha currado una banda sonora de la hostia. Y la música en un juego retro, por lo menos para mí, hace mucho, ¿eh? O sea, el 50% del juego es la música.
Bueno, pues aquí tenemos una foto de Carlos. Nos hubiera encantado que hubiera puesto la cam hoy, pero por cuestiones de logística, pues no ha podido no he podido tener a Carlos con cam para que lo vierais ustedes. Y aquí tenéis una pequeña bio donde dice: mi nombre es Carlos, más conocido como Ceazuaga en Twitter. Soy de España y profesionalmente ingeniero de software en donde pasa la mayoría del tiempo, dedicado a desarrollo de juegos por 12 años. Durante estos 12 años, y usted perdone la ignorancia, ¿tienes algo en el mercado o has colaborado o realizado algún otro videojuego, Carlos?
No, o sea, yo sí, he desarrollado muchísimas cosas, pero de carácter comercial no. No, nunca he sacado nada porque nunca he querido dedicarle el tiempo que requiere un proyecto y también creo que no tenía la experiencia necesaria para comenzar un proyecto y terminarlo. El gran talón de Aquiles de los desarrolladores siempre es poder terminar un proyecto. Y eso requiere años, requiere hincar las rodillas ahí y todos los días hasta que al final saque el juego que se te pueden ir. Pues no sé, yo llevo ahora mismo 3 años y cuando termine el juego ya casi que vamos para 4. Y es complicado, ¿eh? Que yo el juego la mitad, o sea, la mitad, vamos, casi el juego entero lo he desarrollado teniendo un trabajo a full time de casi 10 horas. Y eso no lo quiere nadie.
Claro. Bueno, he puesto aquí en, no sé si en actualizaciones, por si querías que mostráramos algo, en actualizaciones, creo que he pinchado aquí en actualizaciones, aquí es donde decías que tenías
Sí.
puesto el vídeo nuevo,
Sí, vamos,
Carlos.
la relevante es la última, la nueva que es la 27. Abajo, mira, donde pone actualización número 27. Ahí es la actualización relevante, vamos, que es la que yo comentaba esta.
Aquí
Eso sí
tenemos
que es esperable.
esta ilustración de antes y ahora, cómo ha evolucionado, perdón, lo que sería el spray del personaje, ¿verdad? Luego tenemos también aquí que has añadido un tercer poder de maldición para ayudar durante la oscuridad. Estamos viendo aquí todo lo que serían las nuevas imágenes. La verdad es que realmente espectacular. Bueno, cuando decides a dar ese salto, como bien comentas, Carlos, de decir, bueno, pues yo no he hecho nada, pero tengo ganas de hacer mi juego. ¿Tenías claro que era Kickstarter la opción más lógica para ti? ¿No te lanzaste en su caso a la búsqueda o a que algún publisher te fichara o enseñarle tu proyecto? ¿O tú querías hacerlo realmente? Yo me lo guiso, yo me lo como, Carlos.
Ya te digo que yo de primera hora este juego mola tanto, a día de hoy le gusta tanto a la gente, yo creo que porque este juego yo nunca he pensado en un producto, siempre he pensado, no sé, un juego que me gustara a mí, en lo que a mí me gustaba cuando me gustaba a mí más jugar que ahora, porque realmente confieso que ahora mismo realmente yo no juego nada, solo desarrollo y veo vídeos de gameplay, pero yo no suelo tocar un mando. Y yo nunca he pensado en este juego como algo que necesitara financiación, por eso ya te digo que yo al principio el pensamiento era otro, que es verdad que el juego se ha convertido ya en un producto, poco a poco, sin yo quererlo, pero no sé, tío, al final la gente lo ha convertido en eso, en un producto, todo el mundo queriendo el juego, digo, pues ya está, pues vamos a terminarlo y vamos a darle la calidad que se quiere. Y me encanta hacer juegos, pues me ha dado la posibilidad de poder dejar el curso y dedicarme a esto. Y ya está, pero que tampoco en principio yo no tenía ese plan para el juego.
Tú en realidad es gracias, como comentas ahora, ¿no? Gracias o por culpa de la comunidad que dice, hostia, qué buena pinta tiene esto, Carlos, venga, no sé qué, no sé cuánto. Tú al principio querías sacar un juego, pero cuando ves que el juego no solo gusta a la mayoría de gente a los que les enseñas y tal, sino que tienes un apoyo importante, dices, oye, ¿por qué no? ¿No? Lo voy, como tú bien dices, a hacer un producto final, un buen producto final, con lo que ello supone a la hora de estar tú solo y tienes que invertirle horas y horas y horas.
Claro. Pero ya te digo que cuando ya empecé a ver que la gente reaccionaba con el juego, que le gustaba mucho, yo en Twitter no, en Twitter era un poco conocido antes del juego este de los Lost Ark. Yo ya te digo que durante estos 12 años yo siempre he estado desarrollando prototipos. Yo empecé a desarrollar, si mal no recuerdo, creo que hace muchísimos años. Había una consola que se llamaba GP32 Blue, que alguno de aquí la conocerá. Eso era una rareza japonesa, una consola japonesa. No recuerdo si era japonesa o china, que me corrija alguien, pero se podía desarrollar homebrew para esa consola y hacía los primeros jueguecillos de esa consola, vamos, hace ya un montón. Y yo nunca he tenido un compromiso con un juego. Lo empezaba yo y cuando lo quería abandonar, pues lo abandonaba, me ponía con otra cosa y el juego este comenzó igual que otro prototipo más. Había hecho prototipos rollo de cositas más triple A, otros de cosas más simples, están muchos años haciendo settings y cosas de estas. De hecho, yo creo que en Twitter empecé a darme a conocer porque recreé casi todos los shaders del Bioshock Infinite Remastered. Los recreé en el Unity y le gustó un montón a la gente. Pero ya te digo que fíjate lo lejos que está eso de lo que estoy haciendo hoy. Y eran cosas pues, que la ponía con ella y las dejaba porque no tenía ningún compromiso. Yo siempre he tenido mi trabajo de tema del software y demás. Y no, esto ha sido siempre algo ahí aparte, pero bueno, al final esto se ha convertido en lo que es hoy y ya está, no sé a quién le vamos a echar la culpa.
Bueno, ahora que has comentado acerca de hacer cositas con Unity y eso, ¿dónde te encuentras más cómodo desarrollando esos productos que no acaban en nada? O en este caso, Lord of Exile, del que estamos hablando hoy, ¿te programas tu propio engine? ¿Usas Unity? ¿Con qué herramientas te encuentras más cómodo? Y sobre todo, háblanos qué herramientas has usado para este producto del que estamos hablando hoy.
Sí, para esto tiene una historia larga. Y
tú tienes tiempo, tú no te preocupes. Dale, dale.
A ver, comencé el juego en Unity, como todo el mundo, comencé el juego en Unity, pero no me molaba mucho el tema de los gráficos, de cómo renderizaba el Unity el pixel art. No sé si era porque yo no sabía hacerlo bien o porque no me llegaba a convencer. El Unity no me daba el rendimiento que yo quería para un juego de estos tan retro. Y empecé a hacer un contra en el Unity, que cuando aquello estaba currando por las tardes y demás, no me estaba en jornada intensiva, porque aquí donde yo vivo en Andalucía se hace jornada intensiva en verano, o hace mucho calor en Córdoba, y por las tardes empecé a desarrollar como una especie de juego de contra, un prototipo, en el Unity. Y iba avanzando un poco y mi compañero de piso empezó a hacer un juego de como un plataforma y buscó el engine este de God. Y me moló mucho cómo renderizaba el Pixel Perfect, que hace pixel art, y me gustaba muchísimo cómo lo renderizaba. Y probé, me lo descargué, porté todo lo que tenía al motor otro y me encantó. Y ya me empecé a darle caña al proyecto ahí, pero ya te digo que era algo mío, que no ni siquiera lo enseñaba a nadie. Y avanzando con el Godot, yo creo que me pegué, puede ser que un año y pico en el Godot, avanzando el juego, ya empecé a mostrarlo. Y claro, la gente le encantó. Claro, cuando le empezó a gustar tanto a la gente, empezaba todo el mundo a preguntarme que si iba a salir en Vita. Me preguntaban por aquel tiempo, porque ya la consola ya tiene menos tirón, pero antes sí, que si iba a salir en Vita, luego en la Nintendo Switch, en la PlayStation, en la Xbox, y claro, luego los primeros problemas que y los módulos que hay para el tema este de las consolas son totalmente cerrados, porque ya Nintendo o Play y todas estas empresas tienen kits de desarrollo que son cerrados y tienen una parte de código que eso no pueden mezclarlo con el código abierto. Era el problema que había ahí. Y claro, tenía un problema. Empecé a hablar con ellos tenían una empresa externa y no llegábamos a nada, así que cogí, decidí de migrarlo otra vez todo a Unity. seguía avanzando el proyecto y a los 6 meses no conseguía de que renderizaba el píxel que yo tenía en el Godot y estaba súper enamorada del rendering de píxel perfect que yo tenía. Al ver de que no funcionaba, hice la locura un día hablando con un amigo mío de Brasil, que es Danilo Díaz, el creador de Blazing Chrome. Me dijo de que me lo llevara a GameMaker porque ellos estaban con el Blazing Chrome. En ese momento estaban a tope con ese desarrollo y le iba súper bien. El Pixel Perfect me enseñó ya algunas capturas y digo, hostia, pues voy a probar. Me pillé la licencia y otra vez porté todo el juego entero. O sea que ya llevaba, había pasado de Unity a Godot, de Godot a Unity, y ahora de Unity otra vez a
¿Y cada vez que dabas el salto iniciabas desde cero, Carlos?
No iniciaba desde cero porque yo hago los juegos de una manera que intento usar el motor lo menos posible. Ahora mismo a mi Godot lo único que me sirve es para renderizar los gráficos en la pantalla y ya está. Porque yo antes ni siquiera usaba motor. Yo cuando empecé con la GP32 esta se programaba en un bloc de notas y aquello lo compilaba en la consola. No había engine ni había nada. Y luego estuve también haciendo muchos años juegos con Java, con DGDX, que otro. Es como se programan los juegos en C, pero hay otro framework de estos que se llama DGDX. También estuve muchos años haciendo juegos con eso. De hecho, tenía alguno por ahí en Android que tenía hasta su modo online y todo, y estaba hecho en Java. Claro, y lo había hecho en el Android Studio. Había hecho ese juego. O sea, imagínate que eso, el Android Studio es para desarrollar aplicaciones, que eso no es ni un engine ni es nada, vamos. Es un IDE normal de código, sí, eso de Java. Y ya te digo que yo estoy acostumbrado a hacer las cosas así y no suelo usar nada del motor. Últimamente estoy dando un poco el brazo a torcer porque tengo un amigo que el que está creando Lume, un juego que se llama Lume, que es un plataforma. Ajá. Que es famosillo, que es del personaje femenino y le gusta mucho a la gente. Y últimamente pues me ha estado hablando de muchas movidas que hace el Game Maker para meterle algunas cosillas que yo antes me complicaba la vida un montón. Y por ahí algo he empezado a usar algunas cosillas propias del engine, pero si no salgo de lo que es solo que me muestre lo que yo quiera por pantalla y ya está. Todo lo demás lo hago yo, el motor de física que tiene el juego es propio y era el mismo que tenía en Godot y el mismo que tenía en Unity y el mismo que tengo ahora. Ajá. Es un motor de física al estilo de 16 bits. La física son muy como las de Mega Drive, no peta, no suele pasar de que peta el muñeco y sale volando. Si hay alguien que desarrolla juegos, vamos a hablar de lo que estoy hablando, que en el Unity tú machacas allí el carácter controles con dos plataformas o algo y lo primero que hace es salir volando a 200 metros.
La física es un desastre, ¿no?
Claro, ese tipo de cosas no pasan porque el motor de física es propio.
Bueno, ahí ya tenemos algunas de las preguntas, pero ha hecho una pregunta Speedy, que dice que, por cierto, tú lo sabrás, que hice una pequeña reseña en la última Retro Gamer, el redactor. Ahora empezaré a trasladarte algunas de las preguntas, sin obviar las que me quedan a mí. Le gustaría preguntarte en qué pensaste en pleno desarrollo cuando viste salir algo como el Bluesteiner Curse of the Moon.
El 2 o el 1.
Supongo que el 1, ¿no? Cuando tú estabas en pleno desarrollo, si nos quieres comentar cuándo salieron unos y otros, ¿qué te pareció aquello, no? Como diciendo, uff, esto está chulo, ¿no?
Sí. Pues mira, lo primero que hice fue jugarlo y empecé a orientarme más a Castlevania que a la parte de Contra a la que yo apuntaba. Realmente, yo creo que cuando jugué al Curse of the Moon me gustó muchísimo. Me gustó un montón y yo lo único que había jugado de Castlevania era el From the Blue, que era el que me gusta a mí. Y vi cómo era, cómo habían llevado aquello, un pixel art moderno de ahora. Y con ese rollo japonés que tenía y me encantaba. Y sí es verdad que en la parte gráfica me llevé el juego muy hasta a ese lado. Tal vez demasiado. Me lo llevé demasiado y quieras que no, eso le dio al juego esa fama de Castlevania que yo no quería. Que consiguiera, pero bueno, al final el juego se vende en todos sitios como un Castlevania. Ya te digo, mientras estaba aquí a Starter, leí una noticia por ahí en no sé qué de Nintendo. Yo es que no estoy muy puesto en la prensa, pero era algo de Nintendo y decían: el juego que Konami no quiere que tengamos,
no quiere que vean, ¿no?
No, decía: cuando Konami rechaza un Castlevania, no sé qué, ¿no? Y ya te ponían el juego allí, digo, madre mía, digo, como si esté esta gente, ¿verdad? Porque realmente no tiene tanto de Castlevania. Puedes ver a lo mejor más del Blue Shadow o como sí, yo lo conozco como Blue Shadow, algunos lo conocerán como Kage o como Shadow of the Ninja. Bebe mucho más de esos juegos, de Revenge of Shinobi, del Contra, que del Castlevania, pero a los gráficos sí es verdad que se parece un huevo.
Bueno, con tu permiso le voy a dar las gracias a Lactom, que ha aportado 10 pavetes para esa tarjeta gráfica que tanto me hace falta y que seguramente me venga no solo bien a mí, sino también a ustedes para mejorar la calidad de estos streams. Y aprovecho para saludar desde Chile a Zerotwo, SPT Trigun, Daniel, muy buenas noches, bienvenido. Tenemos por ahí también a Hammer Albert, Paleto creo que ya está saludado, ha entrado también, ¿quién más ha entrado que no lo he saludado por ahí? J. Javi, Sticot, Ilian, creo que también están por ahí, Luke Pro, Clasius, buenas noches a todos. Oye, ahora que te ha hecho Speedy esta pregunta acerca de qué te parece cuando sale un juego, ¿no? Vamos a decirlo así, estética o jugablemente muy parecido a lo que tú o en lo que tú estás trabajando, me has hablado de que hablabas con amigos y tal. ¿Conoces mucha gente del mundillo que se dedique a esto? Y bueno, pues tenéis una amistad o tenéis una relación, bien sea de propiamente de amistad, valga la redundancia, o simplemente profesional a la hora de desarrollar juegos. Esa gente te va a dar un feedback muy distinto al que te pueda dar yo, como alguien que ve algo en Twitter. ¿Te ha valido esa amistad a la hora de recopilar feedback de estos desarrolladores que conoces? Oye, Carlos, pues muy bien. Oye, Carlos, pues esto yo lo haría así. ¿Hasta qué punto, no te voy a decir que te haya dejado de influenciar, pero hasta qué punto ellos han estado pendientes de tu proyecto y qué opinaban, ¿no?
Sí, claro. A ver, hay que también saber diferenciar un poco el feedback. Hay que saber bien el feedback de dónde viene.
Exactamente, por eso te pregunto, el feedback del público en general que ve en Twitter una pantalla que parece un juego de neo, dice, oh, juegazo, no sé qué, o que ve un tráiler, y después gente que se dedica a esto profesionalmente, como tú o como esos amigos de los que nos has comentado, y dice, oye, pues sí, pues no. Y claro, esas son opiniones que también me gusta preguntarle a la gente que venís por aquí, ¿no? Ese feedback que te da gente del mundillo, gente que realmente se dedica al diseño y programación de videojuegos.
Sí, claro, hay un montón de gente que me da cifra, ya ves tú. Y de los dos lados, tanto de la parte de desarrolladores como de jugadores. Y hay que saber escuchar a los dos. Sí, es verdad que muchas veces hay jugadores de todo tipo y a uno le gustan unas cosas y a otro le gustan otras. Y es imposible de como cojas todo el feedback, al final...
Al final te estalla la cabeza y no avanzas, ¿no?
Claro, pero bueno, ya ves, por la parte de desarrolladores un montón. Y de hecho, yo ahora mismo estoy, por ejemplo, trabajando en un Vertical Slice para pasárselo antes que a nadie, a desarrolladores. Antes que a publishers ni gente así de más del negocio.
Te va a venir bien ese feedback, como yo te pregunto, especializado, quedárselo a un tester que, independientemente que sea más o menos fan tuyo o más o menos fan de ese género, el feedback de un desarrollador, no ya a la hora de buscar bugs, sino en la jugabilidad y en mil cosas, te va a valer más para seguir puliendo tu producto, ¿no?
Claro. Es que hay feedback que es muy importante si lo consigues. Por ejemplo, a lo largo, durante la campaña, estuve hablando, por ejemplo, con Enrique Colinés, que el level designer de Blasphemous, y por ejemplo me dijo, venga tío, pues cuando tenga la build esta primera, la más azul, ¿no? La build que hay para que el primer nivel ya ha acabado, en plan producto final, y se me lo pasa y lo pruebo yo. O por ejemplo el de este Danilo Díaz, que hablamos mucho, el de Blazing Chrome, también el tío diseñador de niveles que te caga, y vamos, ha hecho el Odalus, que lo conocerá. El Odalus tiene un diseño de niveles súper guapo, que no es como este, porque lo da algo distinto, es más una mezcla entre lineal y metroidvania, y el mío es más lineal, pero claro, el feedback que te da una persona de estas, pues, joder, vale su peso en oro. Y hay más, hay mucha más gente. Por ejemplo, ves, por ejemplo, otro que no es desarrollador, pero ayuda a muchos juegos. Y el tío que tiene el canal este de Long Place, ¿no? World of Long Place.
World of Long Place, sí.
Sí, muy grande, tiene de un millón de...
Sí, sí, eso es, ahí, además, ¿no? Aquí se ponen de vez en cuando, no se lo diga a nadie, de vez en cuando se pone algún vídeo suyo, como si estuviera jugando yo, un poquito la del partner, ahí se pone algún gameplay de juego, porque tiene de todos los sistemas y tal, pero claro, de eso, ese si contactaste con él, también es un puntazo, ¿no? Porque con la cantidad de correos o de requisitos para hablar ese señor, al final, en ese aspecto, Carlos, que es algo que no te he preguntado, tanto Yuzo Koshiro como otros a los que te has acercado, alguien que como tú no tiene todavía un producto tangible en el mercado, por decirlo así, te han atendido y te han escuchado e incluso pues te han dado ese feedback, esa ayuda o lo que tú le has pedido, ¿no? Eso también, no sé si es suerte o si es constancia, Carlos.
Eso es, yo que sé, que al final lo que estás haciendo te puede dar credibilidad porque se vea la calidad de lo que estás haciendo, si a la gente le gusta o no. Ya de por sí, si vende qué es lo que tú estás haciendo, tiene un punto de interés, es como un publisher, por ejemplo. Uh-huh. El publisher siempre se va a confiar en ti si ve algo que realmente le pueda dar algo de confianza. Uh-huh. Claro, y el tío este del World of Longplay, pues el inglés que tengo, nos hicimos amigos, vamos, nos hemos hecho súper amigos.
Qué bueno.
Y de hecho el vídeo lo cogió en el tráiler, que es el único tráiler que ha colgado en su canal, lo cogió, lo colgó ahí. Y es lo que te digo, de que ha jugado tanto, o sea, es un jugador que ha jugado tanto, él me buscó en mitad de la campaña y yo no sabía quién era, solo me hablaba, me daba consejos, me preguntaba y era como alguien. Y cuando me dice, yo tengo un canal, no sé qué, mire, y me lo enseñó, dice, mira, más que voy a poner el tráiler aquí. Y ya te digo de que es un jugador, ¿sabes? O no ha jugado ese tío nada. O sea, tú fíjate el canal que tiene, que es que tiene, no sé cuántos vídeos tiene, pero vamos, si no...
Miles y miles día, y miles.
Miles de juegos de longplay. O sea, se los va pasando uno detrás de otro, uno detrás de otro. Y son todos juegos así arcade, antiguos. Y ya te digo que el feedback que te dé este tío, pues ese, hay que escucharlo y hay que, si te dice esto, cámbialo porque no mola, pues hay que cambiarlo. Uh-huh. Porque ya te digo de que alguien que, y se ha ofrecido, vamos a ayudarme con el tema del diseño a niveles, no a nivel de negocio ni nada, sino...
Sino que has encontrado gente que, como bien dice, ha encontrado el proyecto atractivo, interesante o de interés, y de manera, por decirlo así, altruista, le ha dicho, mira, pues, si quieres, yo entiendo de esto, te puedo echar una mano, tal, y tú encantado de la vida, ¿no, Carlos?
Claro, ya te digo, y hay mucha gente, igual con el tema de los idiomas, me llegan mucho...
Mira, aquí tenemos que el juego está planeado para plataformas PC, Steam y Mac, Xbox One, PlayStation 4 y Switch. De momento, ¿qué plataformas, Carlos, estarían confirmadas en las que estarías desarrollando? Porque tengo una pregunta de Kabuto y antes de trasladártela quiero que me la contestes.
Sí, confirmada en la versión de Switch y la de PC. Uh-huh. ¿Por qué? Porque estas consolas están al alcance de un desarrollador como yo, que no tiene, ¿vale? Y yo estoy trabajando ahora mismo en la versión de PC, pero como estoy en GameMaker, es muy fácil luego portear desde GameMaker hasta Switch. Hay cuatro cosas que son un dolor de cabeza, el uh-huh. tema del formato de sonido y de ciertas movidas, que ellos también te acepten, pero realmente es seguro de que yo voy a salir, al final pues, va a salir con un publisher, y el publisher luego pues se encarga de darte las claves para la gente que ha puesto pasta en el Kickstarter. Y ya de distribuir el juego a nivel del trato que cierres con ellos. Pero normalmente también el publisher, una de las cosas que hace es que ellos cubren el coste del port. O te dan la posibilidad que tú lo hagas y tú sacas las versiones de consola, pero te cuesta. La parte que ellos se llevan es menos. El revenue share, que se llama, que es lo que el publisher toma de un juego, es menor. Uh-huh. Si lo haces tú. Entonces ya está ahí por ver.
Te preguntaba esto y ahora te voy a dar un punto de vista, me voy a permitir darte un punto de vista personal, porque Kabuto, que también es programador, comenta cuál es la resolución del juego y si es difícil GameMaker o desde GameMaker portar a Nintendo Switch.
Sí, la resolución del juego es 300, de ancho tiene 352 por 224 de alto. Uh-huh. Y no es difícil hacer el port del Game Maker 2 a Nintendo Switch. Si paga, tiene un módulo de exportación que no es caro. No, es más que tienes que compilar cada vez que quieras exportarlo, tienes que compilarlo y demás, y no es complejo. Uh-huh. Si llega hasta en Godot, sí era un problema. Y tiene que hacer una empresa externa y no sé qué.
Sí, porque tenemos ahí a alguien como Luke Pro, que ha sido al canal, muchas gracias, dice, el exporter vale 800 pavos, $800, y luego el por culo que pueda dar Nintendo, eso tú ya lo tienes en mente, ¿no?
Sí, claro, claro, pero ya te digo que el por culo Nintendo se lo da luego en publisher, si... Uh-huh. Yo no creo en eso, es algo que me dijo una vez uno de los músicos del juego y yo me lo voy a quedar para mí, porque es que eso hay que tenerlo en mente, y es que yo no creo en el auto-publishing, ¿no? En el self-publishing. Uh-huh. Hoy en día no, hoy en día es jodido, a no ser de que seas muy conocido, siempre tienes que buscarte a alguien y que sepa moverse. Estos son juegos que se venden bien en Asia, uh-huh. y en Asia tú, si vas solo, ahí no te comes ni una rosca.
Ya. Yeah. Uh-huh. Te quería dar eso, ¿no? El punto personal de otros amigos que han pasado aquí por el canal y bien a nivel entrevista o bien después a mí de manera privada y tampoco es plan de que nombre a nadie, me han dicho de que tienes que tener mucha suerte, Carlos, con el publisher a la hora de elegirlo o a la hora de cogerlo porque se ha dado el caso de que han tenido un buen producto para PC Steam. El publisher se lo ha desarrollado para Switch con erótico resultado. Es decir, le ha desarrollado un port de mierda. Habrán firmado un contrato a lo mejor de 1 o 2 años y, por decirlo así, te lo comes con papa. Tú en este aspecto querías tener el control total de los ports en su caso, ¿no?
Claro, a ver, se supone que el publisher tiene que hacer un buen trabajo, también hay que ver el trato que ha hecho y con quién. O sea, no te puedes ir con él. Mira, yo llevo recibiendo ofertas de publisher de verdad, por lo menos 2 a la semana, desde el 2018.
O sea, desde
Y
2019 te llegan pildoritas de decir, hola, nos mola tu juego, somos tal y queremos ofrecerte Gromenauer.
desde el 2018.
Joder.
Y todavía no he querido cerrar un trato con nadie. O sea, cerrarlo de si firmo un contrato, estaba a punto, con las prisas, en mitad de la campaña Kickstarter, para el tema de poder sacar el físico, porque todo el mundo decía que si sacaba el físico, eso iba a llegar muy alto, no sé qué. Y he sido listo y me he echado para atrás y no he querido firmarlo. Con el tema para sacar una edición limitada, esta de. Hay que tener cuidado con el tema de los publishers porque son más peligrosos que una caja bomba, ¿verdad?
Por eso te decía que no ya por experiencias que, insisto, se han contado aquí o me han contado a mí, ¿no? O por esas amistades que tú tienes que ya habrán desarrollado algo y seguramente, no, seguro, han pasado por esa tesitura, tú viendo el panorama, dices, bueno, pues si lo hago en Game Maker y me gasto 800 pavos, yo quiero tener control total de lo que se haga en consola. Eso, tú
Claro.
eso creo, e insisto, Carlos, lo tenías bastante claro, ¿no?
Sí, y además no son solo 800 euros, tú después tienes que pagarle, no me acuerdo cuánto valía, de hecho cuando estaba trabajando en la empresa esta que he dejado ahora, el jefe también hace juegos y se había pillado el tema del kit de desarrollo de Nintendo, tenía lo que hay de ellos, no sé qué, y no me acuerdo, pero no creo que, pues, creo que cuesta menos de 500 euros el developer kit de Nintendo. Con
Sí,
esas
el
dos
amigo ha
cosas.
puesto, el chico este, Lucky Pro, ha puesto $800, igual al cambio, pues más o menos lo que tú tienes en mente, ¿no?
No, pero él dice el exporter,
Ah, el
claro, sí, es lo
exporter,
que dice.
vale.
El exporter de Game Maker, que eso es como un plugin que
Ajá.
tiene, es como un plugin ahí que te exporta, lo que hace es que te portea el código al formato de la Switch. Hay cosas que tú tienes que hacer a mano, como por ejemplo, igual que cuando tú quieres convertir un audio de un WAV a un MP3 para meterlo en un
Sí.
cacharro, para aquí tienes que convertirlo al formato de la Switch, ese tipo de cosas. Pero que aparte hay otro gasto que es el developer kit de ellos, que te tienen que dar como una especie de switch para probar tu programa ahí. No puedes ponerlo, eso no lo puedes tú probar en una switch normal. Y eso necesita también tener una licencia con un programa que ellos te dan también, o sea que tiene más movida.
Ya.
Pero vamos, que es un poco burocrático el tema, que tampoco. Ellos lo único que te tienen que dar es lo que hay para tener un pequeño filtro ahí de lo que entra a su plataforma.
Claro, eso que se llamaba antes del Nintendo Seal of Quality, ¿no?
Claro, hombre, lo que no le puede llegar es con un botón que lo pulsa y suena un pedo, ¿sabes? Eso
Sí,
que en
evidentemente.
Android se ha podido meter. O sea, en Android
Claro.
tú podías hacer eso y te lo cogían y lo podías hasta poner con un precio de venta. Y en Steam, pues ya hoy en día, no sé, pero vamos, antes si le daban luz verde por dar la troleada, pues te lo colaban, ¿sabes? Y hombre, Nintendo para eso tienen ellos que revisar lo que vas a meter allí.
Bueno, pues saludamos a Javi, a JRK, muy buenas noches. Comenta por ahí Hammer Albert, ¿la propiedad intelectual se la queda el publisher? Si sacas una segunda parte podrías cambiar de publisher, aunque si has pillado unos buenos, no los sueltes. No sé si esta pregunta viene al caso o no, o la quieres contestar, Carlos.
Sí, bueno, a ver, hay una parte que el tema del estado del publisher y del juego no puedo hablar de eso ahora mismo aquí, pero vamos,
No, no,
que
lo que no puedes hablar no se habla, que repercute
no,
estás
que
deseando, pero no, lo que no se puede, no se puede.
es que hay muchas cosas que tienen un contrato que se llama de confidencialidad, una
Exactamente.
media, no, pero vamos, que el tema de la propiedad intelectual, pues se la queda un publisher según el trato que hagáis en el contrato. Y si saca una segunda parte, pues podrías cambiar de publisher según lo que hayáis
Según lo que
negociado.
haya firmado previamente, eso es
Claro,
así, ¿no?
el tema de que te ofrecen un montón de cosas, no sé qué, y después se quedan con la IP, pues también puede pasar. Hay otros que
Antes
no
hemos
hay,
visto
¿eh?
lo que, antes hemos visto lo que ha ido evolucionando el proyecto, no solo a diseños de sprites, a diseños de personajes, a diseños de enemigos. Yo lo que te quiero preguntar, Carlos, es de que actualmente el juego tal cual ahora mismo está o lo tienes tú planeado, ¿cuántos niveles son? Y te pregunto esto, no ya por el tema del contenido, ¿no? Sino de cuántos niveles son y si llegó un momento en el que decías tú, paro de añadir niveles porque el juego tiene que salir. O sea, el juego, tú, si hubiera sido por ti, hubieras tenido más tiempo, más ayuda, ¿lo habrías hecho más largo? ¿O ya llegó un momento en que dijiste tú, hasta aquí he llegado?
Yo quería un juego como los que se hacían antes y yo le he metido 8 niveles porque es el típico formato del Contra y de estos juegos así. El Street of Rage creo que tiene 7, 8, no me acuerdo. El Contra tiene también unos 7, 8. Y yo quería ponerle 7, pero al final me pasé porque se me ocurrió un boss súper guapo y lo quería meter en el juego y no lo quería desperdiciar. Y dije, pues ya está, pues hago un nivel solo para el boss. Pero yo quería 7 y al final fueron 8 por culpa del boss. Pero vamos, que yo quería 7 niveles. Y eso ha sido cabezonería mía de mi gusto por los retros. Vamos, yo quería 7 niveles y al final han sido 8 por eso. Pero vamos, que el juego puede tener una duración de, haciendo cálculos en cómo van los niveles, lo que tarda y demás, calculo que 1 hora. Calculo que 1 hora. Siempre va a tener el típico este que corre, corre, corre y el tío se pasa el juego en 40 minutos, pero a ver, eso. Que vamos a ver, he visto a un tío pasarse el Sekiro, tío, en 30 y no sé cuántos minutos. O sea, que gente enferma ahí, ¿sabes? Eso ya no es culpa
De
del
hecho,
desarrollador.
has añadido un personaje, un segundo personaje, en este caso la chica, que entendemos que tendrá habilidades de manejo y tipos de jugarlo distinto al personaje principal, ¿no? A Gabriel.
Sí, claro. Eso tiene un problema y es que afecta un poco al level design y cuando estoy diseñando algo tengo que vérmela y deseármela para que después no me vaya a reventar ese diseño de nivel que he hecho al poner otro personaje. Porque date cuenta que si uno tiene un salto más alto
Claro,
que
si
otro, que
salta
si uno
menos y tú
corre.
tienes una plataforma al píxel, ahora te lo come.
Claro, date cuenta de que hay la chica salta menos que él, ¿no? La chica se llama Lidia y el personaje principal es Gabriel. Pues Lidia salta más que él. Y ella además tiene los kunai estos infinitos, que eso no tiene que afectar. El tema de lanzar los kunai no tiene que afectar. Pero el tema de saltar más sí. Y donde antes tenía plataforma esta de One Way Collision, o sea que tú saltas hacia arriba, la atraviesas y puedes caer y ya está. Ahora en muchos sitios he tenido que poner las que topas, para que no te pase. Y por ejemplo, él tiene el like y ella no. De primera hora, si veo que me da muchos problemas, tendré que añadirle un like, pero de primera hora creo que no. ¿Qué más? ¿Qué más? Ella lo que es el fuerte de Lidia es que corre más y que tira kunai infinitos, que eso al final es un poco la movida de que el Zenitsu Shinobi tenía un truco de los kunai infinitos, que muchos de aquí lo sabrán. Y era que tú te ibas al menú de pausa, te ponías los kunai a cero, los dejabas durante un minutillo o menos y te hacía un efectillo así y se ponía infinito. Pues es lo mismo que pasarte el Zenitsu Shinobi con los kunai infinitos, pero además corre un poco más. Y es para darle un toquecito de gameplay más al Shinobi 3, que es muy divertido porque corre y a veces en este juego digo yo, joder, tío, me tenía que haberle puesto el personaje más ninja para que corriera más, pero ya no puedo. Y eso quieras que no es lo que me ha llevado a la idea del segundo personaje. Porque así es como darle rejugabilidad.
Tenemos aquí una pregunta de Félix Rive y otra de Paleto. Una tendrá respuesta y la otra no se sabe. Si te has procurado tener zona secreta o según qué cosas ocultas o huevos de Pascua, más que nada eso, ¿no? Igual alguien juega en hora, hora y media, se lo termina y tendrás que tener un plus para esa rejugabilidad de logros de Steam o sitios ocultos, cosas que, como tú bien acabas de comentar, esos truquitos. ¿Te has preocupado de ese aspecto? Sin spoiler, por supuesto.
Claro, sí, hay huevos de Pascua, pero no hay zona. Sí, puedo decir de que no hay zonas secretas como por ejemplo, tienen un Castlevania. Bueno, no te puedo decir. En Shovel Knight, por ejemplo, tú puedes romper un par de bloques
Sí,
y
quitas un
entrar
bloque y
por una
entras en
zona
una, por decirlo
secreta.
así, en una habitación que no está a la vista, ¿no?
Claro, eso no, pero sí va a tener muchos sitios que si tú le das un golpe, le tiras un kunai perdido ahí, te va a saltar una vida o te va a caer. Eso es el estilo del Shinobi. Entonces, vamos, el primer Shinobi, los huevos de Pascua que digamos, no, las cositas que había ocultas, eran así. Y el rollo de eso es las que tiene este juego. Había por ahí GIF y eso, pero no los tengo localizados.
He dejado aquí esta parte de la página de Kickstarter donde dice que hemos alcanzado en su momento, ¿no? Los 20.000 pavos. Y Dominic Nimmark, compositor de Blazing Chrome, Rival Megagun, etcétera, y Pentadrangle, compositor de Roof Raid, Cyber Shadow, etcétera, van a colaborar con la banda sonora y van a tomar la dirección musical del juego. Al igual que Yuzo Koshiro, contactas tú con ellos, son accesibles, les presentas el proyecto, ¿qué feedback te dan? Te van a cobrar, ¿no? Con porque Yuzo no, pero estos te van a cobrar.
Sí, no, no, Yuzo también va a cobrar. pero claro, hay partes que no. Que bueno, Pentadrangle, amigo mío, desde el 2018 llevo dándole por culo con que tenemos que colaborar en el juego. Y él, claro, estaba súper liado con el Cyber Shadow y no se podía poner. Y ya poco a poco el proyecto ha ido tomando más relevancia y también está más liberado, porque creo que el Cyber Shadow, no sé, pero no creo que tarde mucho en salir. Y yo entiendo que estará más liberado por el otro proyecto y al final cola por el aro. Mira, yo llegué y le dije, tío, que porque yo hablaba muchísimo con él, aunque él no fuese a colaborar con el proyecto, estaba yo haciendo la musiquilla y le preguntaba muchos trucos, me enseñó un montón de cosas. Sobre todo el tema de los chips, esto de la Mega Drive y demás, para saber manejarme un poquillo con eso. Y al final se lo dije, digo, mira, digo, puedo poner una Goal en el Kickstarter y si llegamos participa, si llegamos ya está, ya lo tenemos ya todo acordado, llevamos el 2018 peleando con esto y estamos en el 2020 y me dijo, venga, vale, ya está, me parece bien, y dije yo, pues hala. Y entonces se me ocurrió también hablar con Dominic Nismar, que yo llevaba también desde el 2018 hablando con él, ya en un tema ya más profesional, no desde la parte de amistad, sino más, sí, de... Que ya te digo que Enrique, que es Pentadrangle, siempre me está dando consejos, aparte, pero él no iba a participar siquiera y era otro tipo de relación, ¿no? Llamada esta de Skype de una hora. Pero Dominic Nilmar, al final, después de muchas veces yo preguntarle, darme presupuesto, no nos cuadraba, volvíamos otra vez a negociar, dejamos de hablar un tiempo y ya volví a él y le dije, mira, tío, digo, yo estoy en mitad del Kickstarter, te lo vuelvo a proponer otra vez. ¿Quieres que ponga una meta y va a participar Pentadrangle? Porque yo creía que me iba a decir que no, y cuando le dije de que iba a participar, ella me dijo, si va, venga, voy yo, y ya está, que estoy deseando que colaboremos juntos. Lo guay también es que cuando dos músicos como ellos colaboran juntos, se lo curran más, no sé por qué, porque
hay un poco de pique, ¿no? Son dos, por decirlo así, ¿no, Carlos? Son dos grandes y quieren como, oye, tal, se quieren, yo creo que esa fórmula que tú bien comentas, Carlos, es como que incentiva sin querer a que den lo mejor de cada uno.
Pero ellos de todas formas lo dan porque es que son buenos.
O sea, sí. No, ya te digo. Pero tiene ese pequeño, ¿verdad?
Sí, claro. Ellos, a ver, están súper ilusionados con el tema de trabajar juntos. Y más que eso va también, claro, lo que dices tú, porque al final dan lo más porque están ilusionados con el proyecto. No es lo mismo currar por pasta que currar por ilusión. A la hora de hacer juegos es igual, y a la hora de un artista que pinte, pues es lo mismo. Y ya te digo que estos dos que son buenos, que son, o sea, la música del tráiler que has escuchado, vamos, si te ha gustado, a muchísima gente le ha encantado esa música. Eso fue un tema que yo estuve haciendo una semana, me puse a trabajar en el tema y no me llegaba a convencer, había metido al final movidas instrumentales realistas. No nos cuadraba del todo, se la mandé a Pentadrangle, sacó un rato y se venga, me pongo. Y el tío en dos tardes convirtió lo que yo le había enviado en lo que hay en el tráiler. Y ya te digo que es que se fue y ni cobrándome ni nada. O sea, me dijo, toma, venga, ponla en el tráiler, no sé qué, y ya por lo menos me ha aportado algo. Y que son gente que son músicos buenos, sí. De un juego de esto se merece una banda sonora que mole. Tú imagínate un Street of Rage con una banda sonora que sea de alguien que... ¿Sabes? Que, o sea, que esté poniendo nota ahí por ponerla, pues, o sea, no sería lo que ha sido. Y no se recordaría hoy en día.
Había preguntado antes a alguien, lo he obviado, que me disculpe, porque obviamente está en la web, pero ya te lo pregunto ya a ti un poquito más extendido. Hablamos de que en plazo el juego estará disponible primer trimestre de 2021. Primer trimestre de 2021, ¿por qué? Porque es el plazo que tú te has impuesto a ti mismo como tener un producto terminado, depurado, etcétera, etcétera, porque pensabas que igual no ibas a tener tanta ayuda, o porque quizás el juego está en un estadio ahora en el que no lo vas a terminar hasta final primero de año.
Sí, claro, hombre, yo sé de que a lo largo de 12 años siendo juegos, lo bueno que puedes sacar es que aprende a valorar el tiempo cuando estima, incluso así te puedes equivocar. Yo tengo un amigo que es uno de los creadores de Crossing Soul, el juego este que sacó Devolver, y él me enseñó que cuando tú quieras hacer una estimación para un juego, siempre multiplícala por 4. Si crees de que va a tardar 4 meses en hacer algo, tú métele hasta 12, porque es que si no te vas a equivocar, te vas a equivocar y muchas veces la gente no espera. Incluso así, esa fecha es para el juego base que había. O sea, hay añadidos del Kickstarter que, ostras, pues el segundo personaje jugable, a lo mejor cuando yo publique el juego, todavía le falta un pelín y tengo que esperarme a la primera actualización del mes siguiente para meterlo. Esperemos que no, eso puede pasar. Pues claro, en el Kickstarter se han ido sumando cosas. Y eso, quieras que no, lleva más tiempo de desarrollo. Pero claro, también me he quitado la parte de la música que me la iba a mamar yo. Y quieras que no, eso me quita un montón de. Me va a quitar un montón de tiempo.
Aquí tenemos algunos artículos y menciones especiales, como Kelly Lesher en Hardcore Gamer, John Frischa de Nintendo Enthusiast. También tenemos por aquí a Raúl Vivar, el lead animator de Blasphemous. No está la de Ready and Play, aunque nosotros nada más que sacamos un avance, ya haremos un artículo. Sosimber, en fin, bastante feedback en este press kit que estamos viendo aquí. Te comentaba esto porque, obviamente, como bien has dicho, no te puedes mojar con el tema de plazo. Si quieres dar una imagen profesional, aunque tú pienses que te va a sobrar tiempo, por decirlo así, tú esto lo sopesas y dices tú, bueno, pues si lo tengo listo y me sobran, por decirlo así, 2 o 3 meses, estupendo, mejor, ¿no?
Sí, tiene que ser así. O sea, siempre hay que ser realista con la fecha. Incluso así te puede faltar algún mes, pero esperemos que no. O sea, que el tema de la
Tú,
fecha es
sinceramente, ¿tú cómo
complicado.
te ves ahora? Que estamos en julio, que con esto de la confinación se supone, o no, que hemos tenido más tiempo, que hemos tenido más. Que a lo mejor tú en tu caso, no lo sé, ¿no? Le has podido dedicar quizás más horas el tiempo. ¿Vas en plazo, vas sobrado o vas un poquito apuradete, Carlos?
Voy lo apurado que tienes que ir mientras estás haciendo el juego, siempre lo apurado, pero que no, que yo creo que no hay problema. Creo que
Oye,
para hacer
dentro
por
de
lo
lo que
menos.
son todas las, que aquí las he puesto antes, ¿no? Todas las recompensas que se han ido añadiendo, o todas las recompensas que tú has diseñado para Kickstarter, ¿no? Pues diseñar esto, lo otro, que si una copia física, que si tal. ¿Cuándo es el momento en el que dices tú, se me va a ir la olla, voy a pedir esto? Y dices tú, anda, pues si la ha comprado uno o dos, tío. ¿Cuál es la primera recompensa, Carlos, que alguien, ¿no? O alguien o par de personas han escogido y dices tú, anda, mira, pues si hay alguien que ha pagado por esto.
Pues mira, hacer un boss por 2.500 euros. La verdad es que jamás me hubiera yo esperado que alguien pague algo así, pero lo pagaron y después la cancelaron, ¿sabes? O sea, me
Anda, no
tiré
me
todo
diga
el
eso, menudo
pago.
Simber. O sea, la pagan y después se arrepienten.
Sí, no, pero bueno, después al final la volvieron a coger cuando estaba un poco más barata. Es verdad que después aprovecharon porque la rebajé un poco porque se me había ido un poco la olla con. A ver, esas recompensas a mí me dan trabajo que conlleva tiempo. Por ejemplo, una recompensa de crear un bot, yo sé que a mí me lleva más trabajo crearlo con alguien que crearlo yo solo, porque
Claro.
tienes que, claro, que pegarte a la directriz de lo que alguien te esté diciendo, y eso no es fácil si no estás acostumbrado a trabajar así. Y te lleva más tiempo. Claro, entonces yo no me puedo poner aquí, venga, puedo hacer 20 enemigos, puedo hacer 18 mini-boss y 10 boss, porque si no, yo sé que se me va a ir de las manos. Por eso eran los precios muy altos, incluso si lo han comprado. Si
Ya.
tienen una idea, tío, que joder, hay uno que está acusándose una idea de un boss que me gusta más de las que yo he hecho aquí. Yo también he hecho una mano porque se atranca a nivel de game design. O sea, hacer juegos no es fácil, ¿no? Tienes que tener muchas cosas en la cabeza cuando tú piensas, ¿sabes? Para ser un boss no se te puede ir la olla. Tienes que tener unas restricciones porque si no, aquello no. A nivel de gameplay, ¿eh?
Sí,
De
sí, sí,
game
sí.
design. Y claro, ahí sí que el chaval pues, me pide una manilla y pues yo le ayudo en lo que puedo. Pero también quiero de que sea muy fiel y lo que hagamos a lo que él quiera, que para eso ha pagado 1.400 euros por tener su voz metido en el juego. Y cuando yo me sorprendí más, sinceramente, cuando yo me sorprendí un montón, que yo no me lo creía, fue cuando yo abrí, cuando publiqué el Kickstarter. Eso tiene un botón, el botón verde grande este, darle a publicar. Fue, lo puse, lo publiqué, puse un tweet y fue, recuerdo que fue pulsar el botón y empezó a subir la cantidad de dinero que habían invertido, boom, 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 metían 200, 100, 50, no sé qué, y era, pero en segundos, creo que en dos minutos por ahí, no me acuerdo cuánto era, pero ya cosa 1.000 euros. Y yo lo veía el dinero como subía, así, ¿sabes? Y me quedé, digo, esto no me lo creo, digo, como esto se mantenga hasta el final, bueno, pues ya dejo de trabajar ya para toda la vida. Después, claro, eso tiene un boom al principio y los que startups ingresan pasta los dos primeros días y los dos últimos. Y poco más. Después, lo de en medio es, como me dijo Handu el otro día, que habló algunas veces con él, y me dijo, dice, tú no te preocupes, cuando estás en medio se estanca la campaña, y dice, esto se conoce como el valle. Claro, está acostumbrado a los que startups, que esto se conoce como el valle, y es porque hay una parte de, desde los dos primeros días hasta los dos últimos que se estanca y tú ves que aquello sube muy lento, y ya crees que ni siquiera va a llegar a lo que tú querías.
Te sale el mojoncillo, ¿no? Dice tú, por Dios, que sí, no voy a llegar nunca. Claro.
Yo por suerte no, porque ya te digo que en los dos primeros días creo que había ganado bastante más que lo que había pedido. Uh-huh. O sea, los dos primeros días, no me acuerdo, pero creo que ya había llegado a 13.000 o algo así. Uh-huh. Y pedía 12.000, o sea que ya estaba seguro, ya he cruzado la línea de peligro y ya no... Pero claro, también he tenido algunos amigos por el camino que han estado, al final hemos hecho hasta amistad y han estado ahí peleando con el Kickstarter, hemos salido el mismo día o en los primeros días y hemos estado viendo ahí, ellos no llegaban y estaban acojonados porque le quedaban 3 días y llevaban un 70% de lo que habían pedido y algunos un 50%. Y claro, ahí sí es verdad que te viene un poco abajo.
Una cosa importante es que estoy buscando ahora la página que pone aquí donación PayPal ahora soportada, ¿no? O sea que a la gente si quiere, aunque el Kickstarter está cerrado, ya fijaros que Carlos es tan impresionantemente humilde y buena gente que dice, digo, oye, después hablamos de esto, y dice, no, si yo no venía aquí a vender, digo, no, hombre, no, tú deja que nunca se puede decir que no a nada, hombre, ¿eh? Ahora, yo supongo que la gente espero, ¿no? Y deseo que la gente lo haya añadido a su lista de deseado en Steam, pero tenemos aquí una opción por si alguien, como he puesto yo hoy en Twitter, ¿no? Alguien que viva en Narnia, no se ha enterado de este proyecto tuyo, Carlos, tan interesante y tan chulo, que todavía, cómo la gente puede apoyar el proyecto donando por PayPal. O sea, la gente puede decir, oye, ¿qué vale una copia digital cuando salga tanto? Pues soy fulanito y quiero una. Explícanoslo un poquito, no para hacer negocio, sino por si alguien se lo ha perdido y desea patrocinarte o simplemente participar de este mecenazgo.
Sí, bueno, el tema del PayPal, es verdad que yo lo puse porque había un montón de gente que se quedaron un poco atrás, no les daba tiempo, otros se enteraron más tarde y me lo ha pedido la gente. Yo no tenía pensado hacer esto y vi que los de Blasphemous lo hicieron, por ejemplo, luego y que algunos más lo han hecho. Uh-huh. Y la gente me lo iba pidiendo y lo puse por eso. Y nada, pues funciona igual. Te meten aquí a estar, te ves la recompensa que quieras, te sale, me puedes poner un correo y me dice la recompensa que quieras. Si es limitada, como pongo ahí, si es limitada, pues me tienes que preguntar antes, porque si quieres una recompensa de un boss y ya no hay, pues no se puede patrocinar, o de un minibot, de un enemigo, de lo que sea. Uh-huh. Y ya está, y se hace la donación por PayPal, a mí me sale, me llega el correo, y yo, igual que a los que tengo de Kickstarter, pues los anoto en una lista que tengo. De hecho, hay muchos de los de Kickstarter que ahora están, que meten también un poco más ahora para conseguir algo más que querían y no les dio tiempo.
O sea, que también me estás comentando que incluso gente que participó en su día con una recompensa, llamámosle X, dice, hostia, pues me gusta cómo está quedando el juego, quiero hacer, por decirlo así, un upgrade o también quiero esto, ¿no?
Sí, ya te digo, y hay alguna upgrade por ahí grande, que ya te digo que hemos cambiado la upgrade desde 400 que metió a 1.400. Uh-huh. Pero en ese momento no le venía bien o algo, pues decidió de cuando estaba el... Justo cuando se iba a terminar, me dijo, va a abrir el PayPal, porque si es por PayPal, si puedo, será porque la mujer le tiene la cuenta controlada, o yo qué sé, que dirá, ¿dónde va a gastarte?
Esos controles de pareja es algo que parece mentira que en estos tiempos todavía exista, Carlos, ¿eh?
No, sí, yo creo que fue algo así, vamos.
Voy a meterle a este muchacho 400 pavos, llega la parienta y ya tiene un problema, ¿eh? Es que, o el pariento, ¿no? O la pareja, en su caso, ¿no? Ya son dos problemas.
A ver, es que se lo había ganado, porque es que ya había metido 400, que la habrían visto y quería meter 1.000 más. O sea, quería meter 1.000 aparte de los 400, encima de los 400. Y ya me dijo, mira, yo no puedo pasártelo por que no se note la de esta en el banco. Si quieres, por PayPal, no sé qué, que tengo ahí un dinerillo para estas cosas, ¿sabes? Y bueno, pues
sí, sí, sí. Esas cuentas secretas que tenemos debajo de la almohada para nuestras cosas, ¿no?
Sí, es americano el chaval. Vamos, es verdad que también para todo el mundo el dinero no vale lo mismo. Yo con esto me he dado cuenta que 500 euros no es lo mismo para mí que para otra
Claro,
persona.
evidentemente.
Sí.
Cada uno tiene una capacidad, una solvencia. Sobre todo lo hemos
Claro.
hablado aquí mucho, ¿no? En el tema de juegos de segunda mano, hay gente, ¿no? Y se ha comentado aquí mucho en este canal, que a lo mejor tal juego de segunda mano a X le es muy caro y para otro es aceptable, ¿no? Eso ya depende, como se suele decir en estos casos, del bolsillo de cada uno. Oye, dice Félix Rivas que a él el físico para PC le atrae mucho. Hemos visto antes imágenes, Carlos, de merchandising, ¿no? Por decirlo así, esas camisetas y tal. ¿Quién se va a encargar del packaging de las ediciones físicas?
De empacar, o sea, de
Del
enviar.
diseño, de los CD, porque claro, si también te va a encargar tú, tío, va a tener que pedir una excedencia en el trabajo o algo, ¿eh?
Sí, no, o sea, eso lo hace una empresa, vamos. La
O sea,
empresa tú le
que
encargas lo
eso
que
por decirlo
quieres.
así, lo tienes ya resuelto, ¿no? A nivel de empresa que te va a hacer los diseños de la caja, que en su caso se va a encargar de la logística de los envíos, etcétera, eso ya lo tienes resuelto.
Sí, solo lo que yo tengo resuelto es la parte de los envíos, que es la putada, porque desde España cuesta un montón de pasta hacer los envíos. Y
Ya.
entonces yo tengo un trato con una empresa que hacemos un poco de publicidad aquí, se llama Cuadros Pixel, que me he hecho amigo de Cuadros Pixel, y hablamos en un trato ahí de que él me iba a cambio de unos cuantos cuadros, que hay uno de los cuadros que se ve ahí, que los cuadros están guapísimos. Y a cambio de vender cuadros, pues también me hacía envío, y aparte metía algo de, yo le añadía algo para el envío, y vale, o sea, los envíos son caros, ¿eh? Los envíos creo que valen 27 euros. Cada cosa que enviamos fuera de España es carísimo. Y claro, yo, esa es la parte que yo tenía que tener cerrada. El diseño de estas cosas puede variar, pero más o menos es lo que veis ahí. O sea, el diseño final, pues puede ser que alguna imagen la vea un poquito más a la izquierda, más a la derecha. De que incluso el artwork nuevo que está trabajando el diseñador, el Hanso, el ilustrador, está trabajando en un artwork nuevo y en una ilustración chula, y a lo mejor metamos esta porque ya viene Lidia, ya él no está solo Gabriel. Y parece que estas cosas pues varían un poco. Estos son los cuadros están chulísimos. Y ya te digo, son cosas, hombre, las recompensas son caras, ¿eh? Yo no gano un duro, ¿eh?, con ese
Ya,
cuadro.
ya, ya. Oye, fíjate tú que nos preguntaba Respergu, pero como yo ya conozco a mi gente, pues se lo he puesto ahí, ¿no? Free shipping for Spain, o sea, los envíos son gratuitos para España y al resto del mundo, más 17 euros. Y que si selecciona varios ítems o varios paquetes, solo vas a pagar un shipping en total, ¿no? Creo que lo he dicho bien, ¿no, Carlos?
Exactamente. El problema es de que, claro, como tú no, si le pones 27 euros de gasto de envío, claro, alguien se va a echar atrás. Entonces, yo decidí de poner, por ejemplo, subir un poco el precio ahí, bajar a 17 euros y para que la gente de España pueda enviárselo.
Muy bien. Después te voy a preguntar, porque también me tienes que decir si los envíos a Ceuta y Melilla también son gratuitos, que yo sufro mucho, no de hemorroides, sino de estas mierdas de correo y agencias de transporte que cada vez que nos mandan algo a Ceuta y Melilla es un dolor en el ano, es un dolor, Carlos. Después, si quieres, te lo cuento, pero tendrás que preguntarle a
No te
esa
lo puedo
empresa
decir,
si a Ceuta y
no te
Melilla
lo puedo
manda
decir
gratis,
porque
porque si no, compro digital.
no, es que los envíos lo se encarga esta persona de Cuadros Pixel, y
Pues
luego
le
la
va a
tiene como
preguntar
un
de mi
tratado
parte.
con Postveo.
Le va a
Tiene
preguntar de mi
un tratado
parte.
con Postveo. Pero claro que yo entiendo que sí, que no hay problema.
Dice ahí Methodology, no sin un poquito Festival del Humor. Y o quién sabe si con toda la razón del mundo, si puede ser Squid Beat la nueva Konami. ¿Eres fan de Konami? ¿Vas con expectativas altas?
Bueno, de momento que Konami no me denuncie, ¿no? No, no sé. A ver, realmente, no sé. Me gusta, Konami me gusta mucho, pero me gusta más Natsume. Lo que hacía Natsume en los 90 era pura magia. Y no sé, que yo Natsume para mí. Pero a ver, también tenía el contra de esta gente que, joder, que estaba guapo.
Has hablado antes de Contra, hemos visto ya imágenes e incluso los trailers que tenemos disponibles del juego, pero dentro de lo que para ti es el diseño de videojuegos, todo lo que tenga que ver con esa etapa guerra Sega Nintendo que has comentado, todo lo que serían beat'em up, juegos 2D tipo Castlevania, ¿es donde te gusta a ti o te sientes cómodo programando o alguna vez se te ha ido la pinza y has decidido entrar en otro género, no sé, RPG, velocidad, algún tipo de juego que lucha uno contra uno? turnos, o realmente este tipo de juego tipo Natsume, tipo esa época, ¿no? Primero de los 90 y tal, es lo que tú te gusta programar, diseñar y es con lo que tú te encuentras cómodo, Carlos.
No, yo tengo hasta, ya ves tú, yo he hecho cosillas de, ya te digo, que en plan triple A también he desarrollado cosas fuera de este juego, ¿eh? Fuera de este proyecto. Y lo que es el proyecto de Squidby, yo tengo pensada de aquí una marca de juegos de este rollo. Así que sí, que podríamos decir de que un poco la simulación.
La marca, mi marca indie, ¿no? Por decirlo así.
La marca blanca, claro, de Konami, pero que sí, yo he hecho muchas cosillas rollo a eso. Me gustaba mucho el AAA por el tema del motor del Unreal, que me gustaba mucho. Y por ejemplo, calqué la cámara de, o sea, no era algo pro ni nada, era algo que me gustaba a mí, pero salió súper chulo. Y calqué la cámara del God of War. Así, ese rollo de cámara profunda para intentar hacer una especie de... Como yo me imaginaba el Manhunt. Hay un juego que se llama Manhunt, antiguo ya de la Play, que a mí me encantaba, así de mucho gore, y probé cómo sería un Manhunt con una cámara de estas modernas chulas y hice, por ejemplo, ese prototipo. O sea que sí, que he hecho cosillas fuera de este rollo, muchas. Lo que pasa es que lo que a mí me gusta es esto. Lo que a mí me gusta siempre es lo mismo, y si juego algún juego solo juego a esto, que no salgo de ahí, vamos, de me quedo pillado ahí en esa época. El Revenge of Shinobi, el Shinobi 3, los Golden Axe.
Oye, Carlos, antes cuando hemos hablado, ¿no?, de que nosotros habíamos hablado quizá a finales del año pasado, ¿no?, de tu proyecto, hicimos el artículo en Ready and Play, te hemos dado todo, creo, incluso salió aquí en el canal, estando el Kickstarter en marcha, salió la promo y tal, hemos hablado de eso, ¿no?, de que claro, es que al final estás solo, pero ¿cuál es el secreto no solo para desarrollar y crear el juego, sino también para atender a las redes sociales, porque tu cuenta de Twitter tiene la suerte, y hay que congratularse por ello y darte la enhorabuena, de que cada vez que sacas un update o cada vez que tienes una mención, la gente va a tope contigo? Eso es estupendo, pero a nivel, no te voy a preguntar de estrés porque no te lo quiero tampoco meter encima, ¿no? Pero llega un momento en que dices tú, Tato, esto se me va de las manos.
No, porque con lo de las redes sociales, con lo de que va a Twitter. No, porque ya te digo que yo estoy acostumbrado a Twitter, ya te digo que desde antes del juego este. Yo, sí es verdad que hay muchos desarrolladores sacan un juego, les va mal, no les funciona, le echan la culpa porque al marketing, porque no han hecho marketing.
Sí, lo hemos hablado precisamente este tema, ¿verdad, Carlos? Antes de empezar, ¿verdad?
Sí. Y ya te digo que yo no, aunque es raro lo que voy a decir aquí, yo no invierto nada en marketing, yo no invierto tiempo de mi vida en marketing. Porque lo que yo genero de marketing, digamos, que es lo que al final resulta en marketing, como digamos,
es tu trabajo.
Orgánico. ¿Cómo?
Es tu trabajo.
Que es orgánico. Yo me pongo a hacer cosas aquí en un ordenador. Llego y digo, hoy me voy a poner con el boy, me voy a poner con el enemigo, con el diseño de nivel este, me voy marcando como unos hitos. Y al final del día, si tengo algo que a mí me gusta y digo, hostia, qué chulo lo que ha quedado, pues cojo y lo publico y pongo un tweet y ya está. Eso es que yo no... Y como le tengo el truco ya cogido, el programita que uso para grabar los bits, pues no me lleva más de un minuto. Entonces, digamos que yo no le dedico un minuto al marketing. Y eso, poco a poco, pues va siendo bola de nieve y al final pues va generando comunidad. También es verdad que la prensa, por ejemplo, en el Kickstarter juego le ha hecho mucho caso. Conocía también mucha gente y me han ayudado un montón de gente. También, o sea, el tema de que el juego es español y que lo está haciendo una sola persona, que no es algo muy común. O sea, hay mucha gente que hace juegos, pero que a lo mejor llegan a tanto así. Una sola persona, es raro que haya juegos así. Y no sé, parece que la fórmula ha funcionado, vamos.
Muy bien, pues le damos las gracias a Churrián, que se ha suscrito, voy a buscar esto, se ha suscrito a Twitch Prime, ya durante meses, y pone Kaimak, pues se ha estado en web. Muchísimas gracias por volver de nuevo aquí con nosotros, y estamos entrevistando hoy a Carlos de responsable del proyecto, como sabéis, de Lord of Exile. Esto que te voy a preguntar también es absurdo, pero después de cuando acabe este proyecto, supongo que unas vacaciones, como se suele decir, putas, barcos, pero esto es como los tatuajes, ¿no? Por cierto, yo me tengo que hacer uno ahora, de MSX, ya lo saben, me tengo que hacer unos pocos. Pero, Carlos, al final de tantos proyectos que tienes ahí y cómo te ha ido este, cosa de los programadores, ¿no? ¿Ya estás pensando en otra cosa?
Sí, ya el siguiente ya lo tengo pensado porque no te puedes parar mucho tiempo que la pasta se acaba y vuelve otra vez el curro, ¿sabes?
Bien visto es ahí,
Entonces
sí
hay
señor.
que...
Ahí te he visto atento, Carlos. No se puede vivir de la renta, ¿no? En esto de la programación y el
Claro.
diseño de videojuegos, ¿no?
No, no. De hecho, el tema de las vacaciones, yo me parece a mí que no... Yo no tengo fines de semana, ¿sabes? El sábado, por ejemplo, me fui de barbacoa y fue un lujazo que me pegué. El domingo tenía resaca y ya perdí el día y ya pensé que el sábado que viene no lo voy a hacer.
Qué grande. Bueno, pues disculpadme que está un poquito alto. Lo estoy escuchando a Carlos y le he puesto un filtro de, porque el sonido de él está muy bajito. Entonces le he puesto un amplificador al volumen. Entonces, cuando salta cualquier tipo de alerta de suscripción o donación, pues igual le revientan un poco los tímpanos. Yo ya les pido disculpas. ¿De acuerdo? Oye, hay otra cosa también, y esto es algo que se habla a lo mejor nada más que en este tipo de canales como el mío. Cuando vemos este juego que tiene tanto éxito con esta estética, que evidentemente es de consola de 8, 16 bits, mucha gente que me extraña que hoy no lo hayan preguntado, pero mucha gente, por ejemplo, dice, oye, pues molaría ver el Shovel Knight en una Nintendo NES, ¿no? En una versión para Nintendo NES. Tú el tema del downgrade, también siendo más o menos de la quinta, como muchos de por aquí, ¿te lo has planteado alguna vez o es algo con lo que no debemos de contar?
Mira, ese juego a...
Rebajar el juego una consola de la época, sabes que eso ahora se hace mucho. Rebajar el juego y decir, bueno, podía sacar el Lords of Exile para Nintendo NES, en un cartuchito de Nintendo NES, por ejemplo.
No,
No, eso
no,
no
no,
se
no,
te ha
pero...
pasado por la cabeza, ¿no?
No, porque eso es una locura. Vamos, esto jamás funcionaría en una NES porque habría que rehacer el juego entero y en una Sega Mega Drive. Sería una movida que no veas, y tengo un amigo que se dedica a hacer esto, que es un publisher de juegos que se llama Megacat, tiene muchos juegos retro, un publisher especial sea en retro, y ellos hacen por y cosas de esas, y lo hablamos una vez y dijimos que no, porque no es viable. O sea, la pasta que va a costar hacer algo así
Más lo que
no
después
es.
te va te, más lo que después seamos francos, te va a reportar en ingresos, porque evidentemente en publicidad que esto sea para sistemas antiguos sí puede ser un pelotazo a nivel de retweets y tal, pero lo que te va a generar el retorno de la inversión va a ser nefasto, ¿verdad?
Claro, el problema es que no es que sea por ganar dinero, es por no perderle mucho. Es que...
Exactamente. Ya no se trata de en un momento dice, bueno, tú bueno, venga, caprichito, lo comió por los servicios, sino es que, como se suele decir en el argot, es que cuentas con que vas a palmar pasta.
Y aparte que eso, el juego no está hecho para poder hacer algo así con él. Que el juego tiene una estética que tú lo ves y parece de que es de un sistema antiguo, pero realmente
Sí,
los
pero es
juegos
una
antiguos
estética,
serían dos
claro.
cosas. Claro. Es que solo la estética, es que luego el código sería entero nuevo desde cero, y aparte que la mitad de los gráficos habría que hacer un exorcismo a eso, vamos, para poder meterlo en un sistema antiguo.
Bueno, Carlos, pues no te quiero robar más tiempo. Llevamos una hora y cuarto larga y, como saben, pues no hay lunes comodores, sino que he decidido realizar una entrevista. Pero, evidentemente, antes de terminar y, por supuesto, agradecer a Carlos que por fin haya encontrado tiempo, hayamos coincidido agendas para poder hacer esta entrevista, lo primero, evidentemente, es darte las gracias. Y cualquier cosa, ahora pondré en el canal de Discord que tenemos, Carlos, no te preocupes, tu Twitter, tus redes sociales, las páginas del proyecto, por si a alguien todavía no le ha quedado claro. Pero si se nos ha quedado algo en el tintero, Carlos, antes de terminar esta horita y cuarto, horita y 20, pues me gustaría que añadieras algo y si no, pues vamos despidiendo, ¿no?
No, vamos, yo no, por mí no, no tengas prisa, ¿eh? Sí,
No, por eso te digo que si quieres seguir añadiendo cualquier cosa o cosas que se me queden en el tintero.
pues no sé, vamos, solo me ha hablado del juego, así que no. Si quieres que hablemos de otro juego, de algún juego retro, ¿sabes? No sé, por mi parte tampoco no tengo mucho más que añadir, vamos, de lo del tema del Kickstarter ni de nada, que si alguien me quiere preguntar algo, lo que sea, pues siempre estoy por Twitter. Veo mucha gente aquí, vamos, creo que a algunos los conozco.
Sí,
Lo que
Gato
pasa es
Gamer
que
es
no le
alguien que te ha
prestamos
dado mucho
atención, ¿eh?
feedback y aquí de los habituales seguro que el proyecto lo conoces, ¿no? Pero como sabes que este contenido después lo exporto a YouTube e incluso a iVoox y a iTunes, que ya te tendré debidamente informado, pues hay gente que siempre está un poquito eso, ¿no? Un poquito que a lo mejor no está al día de este tipo de lanzamientos o que no se mueven según qué ambiente de redes sociales y se le escapa, ¿no? Entonces, pues, aparte de querer conocerte un poquito mejor, aparte de querer de saber de primera mano todo esto que nos has contado, pues siempre hay alguien que se entera, ¿no? Por esta u otras vías u otros canales u otras revistas y publicaciones o portales web de que esto existe, de que esto es producto nacional y de que esto pues está en marcha y es una maravilla. Lo que a mí me sorprende, Carlos, insisto, es que, hombre, sí, ahora tienes el tema de la música, vamos a decirlo, solucionado, pero que esto, sinceramente, tiene un mérito del copón para tirar de él tú solo, tío. Joder.
Tengo mucho trabajo hecho, ¿eh? Que 3 años dan para mucho y tengo un montón de trabajo hecho. Y claro, cuando tú estás comenzando, tienes que comerte todo el engine y montarlo para que ello funcione, y eso está todo hecho. Entonces, ya lo que queda es la parte, digamos, creativa de añadir un enemigo, de no sé qué, de poner el level design, que es el trabajo que yo tengo desde aquí hasta que se entregue el juego, de level design y de diseñar enemigos. Lo demás está finiquitado. Algún bug que pueda quedar por ahí de estos rebeldes que de golpe das 3 saltos, pegas 4 espadazos, te matan, revives y ahora el fuego hace no sé qué raro que no sabes por qué, pero lo ha hecho.
Ahora que has comentado lo del diseño de jefes, alguien también lo comentó antes, y antes de terminar esta fabulosa charla de entrevista, te quiero preguntar precisamente por eso. Hablaba antes alguien en el chat, que me perdone que no me acuerdo quién fue, sobre, ostras, el diseño de los bosses, qué grandes y tal. ¿Cuáles han sido tus inspiraciones, o si eres de como Frank Friki, ¿no? Que cuando se enfrenta a jefes finales en juegos de nave, le gustan esos bosses, que sean tochos, que sean grandes, que sean poderosos. Pero aparte del que hemos visto en la página y tal, ¿cuáles han sido tus inspiraciones, no solo de diseño gráfico, sino también un poquito de en esa mecánica de defensa y ataque contra ese boss en la que te has basado para el diseño de los jefes?
Claro, cada uno es distinto, vamos. No te puedo decir, yo qué sé, se me ha ocurrido el primer boss, por ejemplo, que es el de la geisha esta que se convierte en samurái, o sea, que invoca un samurái. Después, con el tiempo, he descubierto que no puede invocar samurái, que tiene que convertirse, porque si no se queda abajo y entonces puede chocar con ella y es una putada. Son ese tipo de cosas las que después te hacen pensar. O sea, tú te pones, lo diseñas, está bien sobre el papel, lo lleva al código, lo prueba allí en el prototipo, ¿no? Ya lo pinta encima y te das cuenta de ese tipo de cosas que son las que te hacen de perder tiempo. Pero, por ejemplo, me vino el diseño. Estaba una tarde viendo la película de la princesa Mononoke, una de Studio Ghibli, y hay un personaje que se llama Lady Eboshi, que me encanta. Y digo, hostia, esto lo tengo yo que meter en el juego, algo así. Y se me ocurrió para meter una tía en plan geisha, ya ves tú, la diferencia que hay de ese boba al personaje ese, ¿no? Pero era un poco guiño. Y no sé, y los bosses se me van ocurriendo así. Esa, la primera que sale en el. La
en el
geisha
vídeo,
esa que sale. Y vamos, ya te digo, es que hay de todo. El tío ese que sale con el tatuaje, pues viene en la película de Van Helsing. Mucha gente me dice de que el nombre de Gabriel este lo he copiado del Lords of Shadow de Castlevania,
sí.
Que yo ni siquiera había jugado, y conozco a un chaval que curra en Ubisoft y antes trabajaba en la empresa que habían hecho esto, creo que era Mercury Steam, ¿no? Los de el Lords of Shadow, y me dijo, hombre, es que se llama Gabriel y no sé qué. Digo, pues sí, yo es que ese juego no jugaba, la verdad. Digo, yo le he puesto a Gabriel porque me gustaba que el tío de Van Helsing se llamaba Gabriel y se lo he puesto yo a mi personaje. Y digo, y se lo puse el mismo día que vino de la idea del tío con los caballos. ¿Sabes? O sea que el juego es un refrito de cosas. Que no tiene tampoco. Por ejemplo, la escena que sale en el tren, que sale un tren, pues eso de la película de Drácula de Bram Stoker. Una de las escenas finales, por ejemplo, está claramente inspirada en uno de los finales de uno de los Ninja Gaiden, en la escena esta que sale como la bola esta que explota.
Sí, ¿verdad?
No sé, que son muchas cosas. Que el título, por ejemplo, está inspirado en uno de los, en el Contra de Konami, creo que es el que tiene, o sea, en el Contra de MSX, creo que es el que tiene, que es el que tiene esa pantalla de título con las letras con el juego. Ya te digo, que esto tiene bebé de todo sitio. Por ejemplo, ese GIF en el que salen mucha gente que le guste Shinobi reconocerá las barras estas que vienen así. De hecho, el diseño de las barras, por ejemplo, ahora se ve de otra forma, pero, por ejemplo, eso está inspirado en uno de los niveles del Silencio Shinobi. cuando antes de pelear contra Spiderman, sale, tiene este nivel así del tren y tienes que ir esquivando el metro los raíles.
Oye, has hablado antes de que una cosa es diseñar gráfica y estéticamente el boss y otra cosa es ponerlo in motion con unas mecánicas de ataque y tal. Aquí siempre hemos dicho lo mismo, ¿no? No es muy importante la figura de los testers. Tú programas el juego, tú sabes lo que te va a hacer, tú le has preparado esos parámetros, pero ¿qué te han comentado los testers o esas personas que hayan probado lo que hayan probado del juego o las versiones que tú tengas para ese cometido o tu equipo de tester que tengas tú de cabecera o gente de confianza? ¿Te han dicho, oye, te has pasado, esto es muy fácil, les ha molado esas mecánicas de los distintos bosses que has diseñado, Carlos?
Sí, sí, gusta. Lo que pasa es que, por ejemplo, todas esas partes no están testeadas. Están testeadas así en la parte de... O sea, lo que es el level design, uh-huh, que es lo que realmente es lo que se debe jugar en un juego, eso, uh-huh, no está testeado. Eso, de hecho, que está en proceso. Eso es lo que le queda al juego. Uh-huh. Y es lo que de aquí hasta que se termine. Pero el tema de mecánica de algún boss, por ejemplo, del primero que terminé, que es el robot ese que hay cazar recompensas, ese lo estuvo probando, por ejemplo, el chaval que vivía antes conmigo en el piso y le encantó, o sea, el juego le encantaba. Y de hecho ya me dio un par de consejos de que el tema de cortar el dai en cierto punto, típico feedback.
Sí, sí.
Otro chaval que también vivía con nosotros en el piso, que era otro compañero de piso antes que teníamos que se fue, era game designer, mucho de desarrollo de videojuegos y eso, y el chaval era game designer. Y lo estuve probando y le gustaba y también me dio ciertos consejos que también los apliqué. Y hay muchas cosillas que le he añadido porque la gente me lo ha dicho. Uh-huh. A veces tú te centras mucho en la programación o en que los muñecos se vean bien y te salta un poquito el papel del game designer y ahí la puedes fastidiar. Es verdad, uh-huh, que este tipo de juegos no tienen mucho riesgo al hacerlo así, por eso también es por lo que yo los veo más asequibles, porque no son juegos experimentales. Tú, por ejemplo, cuando vas a sacar un Kickstarter o cuando vas a ir a un publisher, tienes que enviarle siempre tu demo para que, uh-huh, la gente lo pueda probar. Pero claro, ¿es por qué? Porque es un juego de que es un juego algo experimental, pues la gente quiere probar lo que va. Pero cuando tú ves esto, tú sabes perfectamente lo que es esto solo de verlo. Uh-huh. O sea, pues, ves perfectamente lo que es el juego, no tiene un riesgo a nivel de game design. No sé si me explico, ¿sabes?
Porque tú estás mostrando lo que va a ser y después lo que sea jugablemente, ya Dios dirá, ¿no? Pero tú estás mostrando una estética y unas mecánicas que también, como dices tú, no son arriesgadas y que más o menos pueden ser conocidas. Que no está inventando la rueda, ¿no, Carlos?
Exactamente. A la hora de, por ejemplo, hacer un nivel de tutorial, pues no te tienes que romper la cabeza porque sabes que el jugador siempre va a saber saltar y pegar, porque lleva siendo desde los años 80.
Claro.
Pero claro, si tú te inventas unas mecánicas super curradas, un juego con un game design fresco, moderno de ahora, pues siempre va a tener que comerte la cabeza mucho para hacerle entender al jugador cómo tiene que jugar. Y ese tipo de cosas es las que tienes que intentar de ahorrar. Uh-huh. Cuando, si eres un solo dev, por ejemplo, como yo, ¿no? Si estás solo.
Bueno, pues esta escena del tren sí es cierto que es muy Ninja Gaiden, Carlos.
Sí, sí, y vamos, y es de Primero Shinobi, por ejemplo, está sacada la mecánica de los raíles estos, de las vigas estas que te van pegando.
Uh-huh. Sí, señor.
Y ya te digo, el juego está hecho todo así, es un poco intentado homenajear muchos clásicos, otras cosas que se me han ido ocurriendo, siempre intentando llevármelo ya a una parte mía, a una, uh-huh, parte más creativa, pero vamos.
Hombre, haciendo esto tú solo, la creatividad es tremenda, Carlos. O sea, yo te doy la enhorabuena desde ya, sin ver ni haberlo jugado, ni haberlo probado, ni nada, pero esto es una verdadera maravilla. Aquí tenéis también los lenguajes a los que se va a llevar de momento el juego, que cuesta con eso, ¿no? Con un par de personajes seleccionables, con habilidades distintas, en fin, creo que es una verdadera pasada. Y ahora entiendo, ¿no? Ahora entiendo cuando te preguntaba antes en qué estadio estamos de desarrollo, pues lo más normal es que digas tú que a lo mejor no va a apurar, pero andas en eso, ¿no? Andas en unos plazos que te han marcado para poder llegar holgadamente al primer trimestre, marzo en este caso, ¿no? De 2021, ¿no, Carlos?
Claro, claro. Para intentar de no llegar
hasta aquí.
Que haya algún contratiempo. Sabes que A ver, siempre al final cada vez contratiempo de todo, o con el tema de que alguna versión de consola se te resista un poco, hay que tener cuidado con eso. De poder llegar a tiempo y de joder, tío, de no tener encima que tiene el estrés del juego y de todo lo que tiene en el día, también está agobiado porque hay una fecha que no puedes cumplir, lo sabes. Entonces más vale curarse en salud y ya está. Incluso a lo mejor podría llegar a salir antes, si sale antes, pues bien.
Bueno. Pero tampoco vamos a prometer, tampoco vas a prometer nada para poner los dientes más largos de lo que le hemos puesto con este programa, ¿no?
claro.
Bueno, vamos, pues muchísimas gracias, Carlos. De verdad, estoy que me muero de calor también, tengo que reconocerlo. y la verdad es que, oye, que ha sido un placer tenerte aquí, un honor también, ¿no? Has atendido también a otros medios. Me comentó Carlos que el otro día estuvo con Bruno Sol y con The Elf, también haciendo, no sé si fue en Twitch o en alguna otra... o en alguna otra plataforma, pues también una entrevista. Supongo que también te llegarán correos, Twitter de gente, pues, aparte del press kit, pues que quiere unas palabras y tal. Y yo de verdad que no concibo cómo de dónde sacas tiempo, tío, porque esto, todo esto es no de aplauso a aplauso y medio, como decía aquel, sino esto es increíble, ¿no? Que sí, que como tú bien dices, son 3 años, pero es que, Carlos, son muchas cosas, tío.
No, sí, o sea, eso es dedicarle la vida durante 3 años, ¿no?
La vida, tú lo has dicho, dedicarle la vida, macho. Increíble.
Sí. O sea, hasta que, vamos, claro, que es dedicarle la vida y ya está, que si no, algo así no sale. Loco Malito, por ejemplo, vi yo que en una entrevista una vez alguien le preguntaba que cómo conseguía sacar tiempo para hacer los juegos y decía, pues mira, no tienes tiempo para dar series, ni tienes tiempo para cosas de esas. Y es verdad, o sea, que funciona así. Se puede hacer, pues sí, pero claro.
Ahí te comenta Gato Gamer, te dice Tocayo, porque él también es Carlos, con ganas de que salga, pero sin prisas, que todo salga como se debe, efectivamente, esperando el juego como agua de mayo. Comentario de Paleto, qué bueno está este del cañón, comenta Alba, tremenda exclusiva de Don Juanger, dice ahí el bueno de Respergu. Saludamos a Mr. Tizo, que también anda por ahí. Andablus, pues también te da la enhorabuena de lo que estamos viendo, y yo solo espero y deseo, pues, que si alguien se quedó sin pillar, pues no sé, una copia digital o todavía de las recompensas existentes, quiere acceder a una, pues como habéis visto antes, aunque Carlos diga, no, hombre, no hace falta, yo digo que sí que hace falta, échenle un vistazo y están todavía con esa opción de PayPal a tiempo de contactar por correo con él y decirle, oye, pues mira, de esto me gustaría tal, se ponen en contacto con él y ya por PayPal ustedes lo apañan. Lo único que me asalta la duda es que, con todas las referencias que tiene Carlos y siendo tú un tipo que ha jugado o que juega mucho, ahora no tendrás tiempo, no de nada, sino dices tú, voy a jugar al, como decía antes Pidia, al Blue Curse of the Moon, pero ahora no tendrás tiempo de jugar a nada, o te da tiempo de echar una partidita a algo. ¿A qué juega Carlos en sus ratos libres si los tiene?
No, sí, a ver, pillármelo el curso de Moon 2, me lo he pillado, pero llevo con él desde que salió y voy todavía por el segundo nivel. No tengo tiempo, ¿sabes?
Pero bueno, que dentro de ese poco tiempo siempre hay un ratito para jugar a cosas de los demás, ¿no?
Sí. Además, mañana salía uno que no me acuerdo cómo era y era en 8 días, alguien lo sabrá seguro. Mañana sale un juego que está muy guay, que de una empresa que se llama como Tribute Games o algo así, ¿no? Tribute Games, que lo tengo aquí, y está muy guay, se llama Panzer Paladin el juego, y ese juego le tengo yo una gana, tiene una pinta que no veáis, son de estos juegos así que, muy como este, ¿eh? Así de grafiquillo de 8-bit, y tiene un game design súper chulo.
Bueno, pues fíjate tú, que está liadísimo con su juego y todavía tiene tiempo de eso, ¿no? De estar pendiente de los lanzamientos de terceros y de si tiene tiempo de echarle una partida. Pues lo vamos a ir dejando ya, porque si no, ya me voy a ir quitando la gafa, porque es que me muero de calor. Lo vamos dejando ya, Carlos, seguiremos en contacto, ¿no? Seguiremos también dándote todo feedback posible desde este canal, desde la página de Radiant Play, Gato Gamer y toda la gente que más o menos al final conocen, ¿no? Lo bueno que tiene esta comunidad es que está atenta a todo lo que hacéis vosotros, y lo que siempre digo, ¿no? Aunque no sea necesario, cualquier cosa que quieras añadir ahora, aunque sea off topic, pues la dice y nos vamos despidiendo de los muchachos.
Nada, y bueno, y un saludo a ellos que lo estoy viendo escribir por ahí, no le he dicho nada. Pero vamos, y ya veis. Y Gato Gamer, por ejemplo, ha estado desde, tío, se ha pegado cualquier parte ahí ayudándome, retuiteando todo lo que he hecho, siempre dándome mensajes de ánimo, poniéndome corazoncito en el Twitter. Y había más por aquí. Methodology, ¿no? También
Sí, Speedy,
que
que
creo que
es
fue.
redactor de Retro Gamer en la edición
Fue
española.
el que sacó el articulazo, tío, que sacó en la Retro Gamer, que al final no la he comprado, la revista.
Qué desastre,
Y ya.
Resperbu.
¿Qué?
Qué desastre que salga tu reseña y no te dé tiempo a comprar la revista.
Joder, ya ves. No, pero de hecho me pasó, Bruno Sol me buscó unos enlaces por ahí para poder comprarla online y que te la enviaran y al final no la he pillado, pero bueno, creo que todavía la podré pillar, por lo menos para tener la revista, que salió en alguna revista física. Y nada, pues nada, tío, que un placer de haber estado aquí. Cualquier día que quieras, pues me vuelvo invitado a probar.
Sí, hombre, no, no te preocupes que como estamos hablando de marzo de 2021, pues habrá tiempo de que vuelvas otra vez por aquí. Y oye, si yo sé que al nivel en que está Yuzo Koshiro y todo esto, supongo que tendrá, como se suele decir, más novias que una Miss, pero si alguna vez quieres presentar el juego InMotion o algo y quieres que se presente aquí en el canal, no solo sería un honor para mí y para la comunidad, sino que estaría guay, Carlos, el cuando se pueda o cuando haya algo y cuando evidentemente tus plazos y tus expectativas den para ello, pues un nivelito o algo algún día aquí, probarlo con los muchachos, ya no es por el nivel de, como dices tú, ya no es por vender, ¿no? Sino para que la gente lo vea y se dé cuenta
Sí.
realmente de lo que hay, ¿no? Detrás del Lord of Exile, ¿no? A nivel de juego.
Yo sí, yo sin ningún problema. Lo tenemos pendiente, lo dejamos pendiente.
Lo dejamos pendiente, sí señor. Pues me encantaría quedarme más rato porque dice Alba, el Juanje se quiere que tendrá trabajo, no, el Juanje está chorreando de sudor, ¿eh? Que no tengo aire acondicionado, el partner no me da para tanto todavía, aunque todo se andará, ¿vale? Todo se andará. Así que muchísimas gracias, Carlos, y con tu permiso paso a despedirme de los muchachos, ¿vale?
Venga, hasta luego.
Venga, pues un saludo a mi moderador SPT Trigun, como también un saludo a mis compañeros y moderadores de Ready and Play como Retroabuelo, Benabyte, Arnau, Carlos Peregrín, David Belgio, Elric y Flunky, el agregado, Félix Rivas, Fugazi, Gato Gamer, Pepito, Melómano, Respergo, Retrofiel. Muchísimas gracias a todos por haber pasado hoy. Un FPS a 37, Aincat X3, Alba, La Simbera, Andablu, Satem, Cyberpla, Damien F0, Darlau 77, Spinete Punky, Gapmaster 73, Hmalo, Hilma 74, Holovirus, Hachu, Javi, Juan de 3050, Lactom, muchas gracias por esa donación. También hemos tenido a Montibo, Mr. BGA, Tío Tizo, Nexum, Paleto, Play Tower, Retro Willy, Sleepy Gameplays, Slow Dude, Squid Beat Works, que es el propio Carlos, muchísimas gracias, Tony Cop 84, Vigo Prof, Yugor, Cetáceo y ZX Espectro. A todos vosotros, muchísimas gracias. Mañana más, ¿vale? Espero que mañana haga menos calor. Y como digo siempre, gente, muchísimas gracias, Carlos. Un placer haberte conocido y tenerte por aquí. Y al resto, como digo siempre, pasadlo bien, jugad mucho y saludos. Adiós.
Hey baby, I hear the blues are calling. Tossed salads and scrambled eggs. Mercy. And maybe I seem a bit confused. Yeah, maybe, but I got you pegged. But I don't know what to do with those tossed salads and scrambled eggs. They're calling again. Scrambled eggs all over my face. What is a boy to do?